música que identifica que están por aquí Betsabé y Carlos Almanzar en la sección del matutino de Locos por el Cine. Adelante.
Hola, buenos días. Hoy es viernes, ya primero de julio. Los amigos que viven en la diáspora están de weekend largo, así que vamos a ver muchas parrilladas en los países y muchas fotos de fuegos artificiales. Voy a iniciar inmediatamente hablando de... Hablando de cine. Gracias a la colaboración de Celso Guerrero, mi amigo, llegan las efemérides. En el año 1984, la Asociación Cinematográfica de América introduce la clasificación PG-13 para películas, la cual indica que se puede tener contenidos inapropiados para niños menores de 13 años. La película Amanecer Rojo, de ese mismo año, protagonizada por Patrick Swayze y Charlie Sheen, es la primera que adquirió esta clasificación.
Ajá. O sea, niños menores de 13 años, pero con la guía parental.
Exacto.
O sea, esta entidad cumple con decirle eso a los padres. Ellos, los padres no le hacen caso. Bueno, problema suyo. Uh-huh. Porque ellos no pueden estar en casa por casa. Dame a ver si la película esta de Patrick Swayze que tú mencionas. Están viendo, hay un niño de 10 años ahí. Ellos uh-huh. no pueden ir casa por casa. Nah. Pero...
Le advierte.
Le advierte, exacto.
Exacto. En el año 1992 se estrenaron la comedia A League of Their Own.
Bueno, yo estoy hoy. Esa es la de Madonna, que es de béisbol. Que sí, durante la durante también. La Segunda Guerra Mundial, los hombres que jugaban béisbol tuvieron que irse a la guerra. Uh-huh. Entonces, eso fue una historia verídica. Uh-huh. Y el papel de Tom Hanks es de un manager. Él es el dirigente de uno de esos equipos que no se apea un humo. La película entera, él está borracho. Okay. Borracho.
El Sam fue nominado en los Golden Globes del 1993 a Mejor Canción Original por This Used to Be My Playground, interpretada por Madonna. Y en la categoría Mejor Actriz de Comedia, Gina Davis, quien obtuvo una nominación. Esta está disponible en Amazon Prime Video. En el año 1998 se estrenó la película de acción y ciencia ficción Armagedón, dirigida por Michael Bay, protagonizada por Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Ben Affleck. Fue nominada al Oscar de 1999 en la categoría de Mejor Sonido, Edición de Efectos de Sonido, Efectos Visuales y en Canción Original por I Don't Wanna to Miss a Thing, interpretada por la agrupación Aerosmith. Smith. Ay Dios, yo sé que esa era la que yo no sabía decir. No, todavía no sé. Está en Amazon Prime Video. En el año 2009 estrenaron el drama biográfico Enemigos Públicos, dirigida por el nominado al Oscar Michael Mann, protagonizada por Christian Bale y Johnny Depp. Uy, Johnny Depp, ya después que se quitó ese saco de sal, le están lloviendo las oportunidades de empleo de nuevo. Este film es una adaptación de la novela homónima de Brian Bruch, publicada en el 2004, la cual está basada en la vida del gángster John Dillinger. Está disponible actualmente en Netflix. En los cumpleaños, y para finalizar con las efemérides, en el año 1952 nace en Ontario, Canadá, el actor Dan Aykroyd. Celebra 70 años, popularmente conocido por ser uno de los cazafantasmas. Fue nominado al Oscar del 1990 a Mejor Actor de Reparto por la comedia romántica Paseando a Miss Daisy. Estas fueron las efemérides de hoy, 1 de julio, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Dele Charles.
¿Dónde estará Celso ahora?
Trabajando actualmente.
No, no, no. Celso no quiere trabajar.
Escuchando
ya
el programa.
Me dice que no, que él no está en eso de trabajar. Y que, bueno, no hay problema entonces. Señores, a propósito de que Betsabé no mencionaba la película A League of Their Own, que protagoniza Madonna, entre otras, ¿verdad? Tom Hanks. Una película sobre la Liga de Béisbol de Mujeres. A quien se llamó un equipo muy especial. un equipo muy especial. Porque la traducción literal es como una liga muy de ellas. A league of their own. O sea, como una liga muy, muy, muy peculiar, muy de ellas. Una liga de mujeres. Primera vez que jugaban profesionalmente béisbol mujeres. Con su faldita y todo su cosa, ¿verdad? Gina Davis trabaja ahí también. Bueno, pues a propósito de eso, tengo una información ligada al béisbol y a la televisión. Porque ¿se acuerdan aquella película con Kevin Costner? Field of Dreams, Campo de Sueños, sobre el equipo de béisbol de los Medias Blancas de Chicago, que se vio envuelto en el famoso escándalo de la Serie Mundial contra los Rojos de Cincinnati, que se vendieron. Un escándalo, el escándalo más sucio, más feo en toda la historia del béisbol de Grandes Ligas fue ese. Bueno, eso le valió que 8 jugadores fueran sacados del béisbol de por vida. Uh-huh. Ese equipo de exjugadores de los Medias Blancas, le pusieron Medias Negras por lo sucio del acontecimiento. Medias Blancas de Chicago. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que se está trabajando en una adaptación para televisión de Field of Dreams para la plataforma Peacock, que es la plataforma de NBC. Sí. Entonces, la empresa matriz de Peacock es Universal Television. Ellos están vendiendo el proyecto a otras plataformas. La película es del año 1980. Bueno, ahí trabajó el ¿dónde fue que, en cuál fue que trabajó Ray Liotta? Fue en Amen Out. No, fue en esta misma, en Field of Dreams. Porque yo recuerdo que él, en la película se ve que Ray Liotta le tira una pelota a Kevin Costner. Kevin Costner le tira una pelota a Ray Liotta. Y Liotta batea una línea que tumba un bolso que estaba lleno de pelota al lado de Kevin Costner. Que fue una chepa. O sea, eso no fue coreografiado. Dije, vamos a hacerlo hasta que salga bien. No. Eso fue una chepa que se dio. Cosa de Dios. Entonces, repito, esta serie, esta adaptación para televisión de Field of Dreams, que sería como una serie de Peacock, aparentemente está detenida, pero se está vendiendo a otras plataformas. Ahí, por ejemplo, bueno, Ray Liotta hizo el papel de Joe Jackson, a quien apodaban el descalzo, porque él jugaba sin zapatos. Cuando le quisieron poner zapatos, dijo, ay, no, eso me duele mucho. No, pero tienes que ponerte tus zapatos, porque tú vas a estar. Ese papel fue que hizo Ray Liotta, el de Joe Jackson, que lo sacaron de por vida del béisbol. En la película original se basa en la novela Shoeless Joe, o Joe el Descalzo, del año 1982, que escribió W.P. Kinsella, y la película fue nominada a 3 premios Oscars, incluyendo Mejor Película.
Ok, les voy a hacer un comentario. Resulta que Shakira es una de las cantantes que nunca ha hecho el crossover al cine. Ella no ha inventado con cine. Lo más cercano a cine que ha estado ella es con el lanzamiento del World Tour de ella, que lo pusieron en sala de cines, o sea, los conciertos para quienes le estaban interesados en disfrutar de su música en el cine, eso sí, una recopilación. También porque cuando ella participó en el Mundial con el Waka Waka, esa canción sí ha servido para algunas películas. Actualmente, Shakira es la artista latina más escuchada en Spotify. Yo, mi humilde opinión es que ella ha subido a 50 millones de oyentes en un mes. O sea, estamos hablando que ella no solo lidera las cifras de la plataforma musical de Spotify, sino que también está encabezando las listas en YouTube. Para que ustedes tengan una idea, ella tiene 1.6 millones de oyentes al día, supuestamente, gracias a sus lanzamientos musicales más recientes. Yo me atrevería también a afirmar que al Piqué ser, como todos ustedes saben, un jugador de fútbol de tanta trascendencia y estar ahora mismo envuelto en la separación con Shakira, mucha gente que sí ha sido seguidor de la carrera de Piqué como futbolista, pero mire, espérate, por ejemplo, esa gente de Oriente, esa gente de por allá, pero es que él se está divorciando, te está dejado porque ellos no estaban casados, y ha entrado a ver a Shakira, porque no necesariamente, aunque ella sea de origen libanés, tiene presencia en el mundo entero. La cuestión es que actualmente, Te Felicito, que es esa canción que ella canta con Rauw Alejandro, es la canción número 2 del ranking global en YouTube y la número 7 del ranking global de las más escuchadas según la revista de Billboard. Así que a ella, en cierta forma, como que le ha convenido. También déjenme decirles, antes de darle paso a Carlos, que hace justamente 10 años Cameron Díaz anunció su retiro del cine. Ella se dio cuenta que su vida necesitaba un giro. Pues resulta que ella ahora, a sus 50 años, que va a cumplir en un mes, ha decidido desgirizar su vida. Dijo, no, espérate. Yo estaba semi-jubilada. El último film en el que ella participó fue en el 2014 en Back in Action, con la que compartió reparto con Jamie Foxx. Pues ahora ella dijo, ay, ya yo he vivido mucho en estos casi 10 años de paz y tranquilidad, pero hay experiencias que me faltan por vivir y que no conozco. Entonces, ella va a... mentira. Ella va a anunciar ahora, ella va a empezar otra vez en Netflix con Back in Action, de vuelta a la acción.
Con Jamie Foxx.
Exacto. Fue que lo mezclé, señores, que estoy mal dormida. La cuestión es que ya ustedes saben, a mí me encanta Cameron Díaz, me gusta mucho su... cómo se ve en pantalla, ella así como tan polite. Tú sabes, Carlos, qué bueno que vuelve al cine. Además, tú sabes una cosa, que hay... ahora mismo hay... hay carencia de mujeres comediantes.
Sí, porque ella le gusta, ella la hace.
Por la comedia romántica. Exacto.
En este caso, una comedia acción.
Sí.
Una combinación de comedia con acción. Bueno, tenemos que Woody Allen dijo que hacer películas ya no le emociona como antes, debido a la aparición de la plataforma streaming. Y que se va a retirar pronto, probablemente para dedicarse a escribir. Dice Benítez, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? Importa a mí. Dice Benítez, voy a dejar de comerme mi batata asada. Dice, porque Woody Allen no quiere hacer película. Pero es lo contrario, Woody. Porque ahora con tanta plataforma... tú puedes hacer toda la película que tú quieras y van a tener cabida.
Es que él está cansado ya.
Ah, eso ya se siente. Sí, porque, pero lo que tienen son 22 años.
Ay,
de edad.
22 años con la China.
Hombre, él está por los 80 y pico. Pero jovencito.
Claro, no tiene su batería externa. Esa chinita. Jovencita. Chacho.
Bueno,
vamos,
pues.
Un cambio, Carlos, dice aquí. Vamos, don Benito, no, ¿cómo te sigue?
Woody Allen solamente debe saber. Tiene 80 y 6 en la costilla.
Ay, esta mente mía, señores, sí es sucia. Ay, yo, no, de verdad, yo me tengo que revisar. Sigue, Carlos, sigue. No, pero es que mi madre que me tengo que revisar.
No, no, aquí tengo que... ajá. Que Warner Brothers, los estudios Warner Brothers, acaba de comunicarnos a nosotros. En el día de hoy, dijo, mira, Carlos, dile a Betsabe que Dune, la segunda parte de sí. Dune, o Duna, digo, no la Duna de Baní. No, aquellas son otras dunas. que estaba supuesto a estrenarse octubre 20 del 2023, el año próximo, lo va a hacer en noviembre de ese año. Benítez ha dicho que la va a ver como quiera. No importa. Ay, espérate, espérate, estoy viendo algo de Travolta aquí, ¿qué fue?
Se murió. Carlos, dice Celso que qué bueno que se arregló la voz. Sí, no, él está en vivo aquí y que ya tú hablas nítido.
Oye, sí, porque no se me entendía.
Eso dice Celso,
Hace 3 días no me salía nada. Entonces, oye, mira, vamos a explicar qué es lo que pasa con los calendarios de los estrenos de películas. Ustedes saben que esos calendarios hay que coordinarlo con otros estudios que también tienen sus estrenos para que no salgan todos al mismo tiempo. Por ejemplo, esta Dune, la segunda parte de Dune, va a competir con otra película de Warner Brothers y la productora Legendary, que es la precuela de The Hunger Games de Lionsgate, titulada The Ballad of Songbirds and Snakes. Entonces, se espera que la segunda parte de Dune, que está basada en la segunda parte de la novela homónima de... Sí, porque siempre se dijo que esa novela tenía tantos elementos que la única manera de llevarla más o menos pasable al cine era dividiéndola por pedazos. Es una novela de Frank Herbert, Dune, y se estaría comenzando a rodar a finales de este año, para poder estrenarla en noviembre del año próximo. De nuevo vuelven Timothée Chalamet, estará Zendaya, que estuvieron Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh, Austin Butler, Rebecca Ferguson, y estará en su primera incursión en la saga Christopher Walken. A pesar de su entusiasmo, los seguidores de Dune tendrán que esperar un poquito más. Bueno, medio dos son disparate. Entonces, vamos a ver qué pasa finalmente con lo que pasa es que Warner Brothers anunció, al cambiar la fecha de estreno de la segunda parte de Dune, que van a estrenar una nueva película sobre el enfrentamiento entre Godzilla y King Kong. Ya no tienen alto, ¿eh? Ya no tienen alto nosotros con King Kong y Godzilla. No tiene nombre todavía esta. Y se estrenaría el 15 de marzo del 2024. ¿Cómo dice?
King Kong. Termínala.
Son las cosas del amor, King Kong, King Kong. Y ahí, entonces cuando él está cantando, viene el jodido mono, ¡buah! Y le ruge al lado, ahí va, el gorila. ¿Te gusta eso?
Señores, oye una cosa, voy a dar un servicio público que nadie me ha preguntado. Resulta que la alcaldía del distrito ha informado a la ciudadanía que se encuentra cerrada de manera temporal a partir de las 9 de la mañana la calle Federico Gerardino. Algunas personas dicen Gerardino, aunque otras dicen Geraldino. Uh-huh. Hay los dos apellidos, hay una situación ahí. A causa de la intervención que están realizando nuestras brigadas para evitar peligros mayores, exhortamos a la ciudadanía a tomar rutas alternas para evitar la zona. Ok, número uno, el comunicado no dice entre qué calle y qué calle de la Federico Geraldino. Recuerda que la Federico Geraldino empieza en la 27 de febrero y termina aquí arriba en la calle esta de atrás, que es cerca de Ágora Mall, por ahí, por esos lados. Esa es una. Otra, ¿por qué razón está cerrada la calle? ¿Peligros mayores? ¿Qué tipo de peligros mayores? ¿Qué pasó en la Federico Geraldino, que es una calle muy transitada y donde hay par de colegios en el ensanche Piantini, que ha provocado el cierre de parte de la alcaldía? O sea, cerramos la calle, perfecto. Evitamos peligros mayores, perfecto. Pero díganos por qué. Digo yo. Esa es mi humilde opinión. Carlos, te oigo ahí con Benítez. Titiritando. Ahí hablando. La cuestión es que si alguien sabe qué pasó en la Federico Geraldino, por favor, déjenos saber para poder comunicarlo. ¿Verdad? Dale, Charles.
Bueno, Benítez, déjame. Antes de que Benítez nos ponga algo de música, vamos a decir que la marca James Bond y el grupo Pinewood tienen lo que se llaman, bueno, ellos creo que están aquí también presentes en Dominicana, tienen ellos están declarando unos beneficios de ciento, bueno, estos son, vamos a llevarlo a dólares, aquí están en libra esterlina, 125 millones de dólares para el año financiero que termina marzo, ya terminó marzo 31 de este año. Eso representa un incremento de unos 10 millones de dólares con relación al año anterior, a pesar del hecho de que gran parte del año 2021 la pandemia todavía seguía con un gran impacto social, el distanciamiento y todas esas cosas, los requisitos obligatorios de que la gente estuviera en su casa, los cierres. A pesar de eso, los estudios, repito, Pinewood, los estudios Pinewood Group, que son, es donde se hacen las películas como No Time to Die de James Bond 007, también se hizo allí Black Widow, La Viuda Negra y Cruella, pues han declarado un beneficio de más de 125 millones de dólares en este que terminó el año financiero, el año fiscal, como se le dice, en marzo de este año. I Can Fly de R. Kelly, nombre completo de él, Robert Sylvester Kelly. Recuerden que esta semana, sí, esta canción se escucha en la película animada de Michael Jordan, Space Jam, I Believe I Can Fly, una película dirigida a un público infantil, niño básicamente. Bueno, pues esta semana le cantaron 30 años de prisión, de sentencia. No puede optar por la fianza hasta dentro de 4 o 5 años. O sea, tú tienes que fumarte por lo menos 4 o 5 años para venir y que pedir fianza, que me libertad condicional. 30 le cantaron.
Pero por lo menos le bajaron le quitaron algunos cargos, porque en un momento se habló que podía llegar hasta tener varias cadenas que van sumándose.
Bueno, los cargos, hay 8 cargos de violación de la ley MAN con doble N, MANN, lo que se llama en inglés Mann Act o la ley MAN. Esa ley prohíbe el transportar personas dentro de los estados de la Unión Americana para la prostitución. Y él y su grupo tenían, oigan bien, un entramado para prostituir niñas.
Somos pueblo.
Sí.
Somos pueblo, son ingenieros. Para ellos hablando de tramo.
Entonces, el músico también fue encontrado culpable de 9 cargos contra él durante un juicio de 6 semanas en septiembre del año pasado, Pero ya esta semana le cantaron lo suyo.
¿Cuántos fueron?
Y deberá en las costillas, ajá, 30.
Y no solamente 30, sino mal preso. Mm. Porque ustedes saben que hay un código en esas cárceles donde los violadores y eso, y los que mataron a sus madres, a sus hijos,
trabajan.
Ay, los trabajan, pero bien trabajados.
Lo trabajan,
uno sí, que está trabajando y que definitivamente uno no se puede. Netflix está como la tecnología. Tú compras hoy algo y ya mañana está obsoleto.
Ay.
La semana pasada dijimos que Stranger Things era la serie más vista en Netflix. Pues resulta que no. Dicen que a Stranger Things, temporada 4, el trono se lo ha quitado una exitosa serie de ficción de superhéroes que lanzó su tercera temporada ahora, en este, el día 22 de la semana pasada. Umbrella Academy. Dije que Umbrella Academy, ustedes saben que ha logrado más de 124 millones de horas vistas. La ficción de los hermanos Duffer acumuló un total de 76.9 millones en el mismo periodo de tiempo. Así que esa es la número uno en el listado de las series favoritas de habla inglesa y se ubica dentro del top 10 en 91 países del mundo. Además, la primera entrega de la ficción, que fue estrenada en el año 2019, ascendió al séptimo lugar con 27 millones de horas en el ranking de visualizaciones. Ambos títulos superan a las temporadas anteriores de Stranger Things y otras producciones de Peaky Blinders. Como otras producciones como, ¿verdad? Peaky Blinders, No me conocen, La primera muerte, Hombres vs. Abeja, qué sé yo cuánto. La cuestión es que a propósito de eso, el domingo les estaré diciendo una que otra curiosidad de Stranger Things de esta nueva temporada de Le Charles.
Ahí veo a Tim Allen hablando en el debate este de la película animada Lightyear, donde él dice, entre otras cosas, que me gustaría, desearía que hubiera una mejor conexión con las películas de Toy Story, o sea, las películas que se derivan de Toy Story, como Lightyear. Recuerden que él ha puesto la voz a personajes de esta saga. Tim Allen es un comediante. Entonces, uh-huh, no solamente él, sino que también, por ejemplo, ya la semana pasada estábamos hablando nosotros en el programa de los domingos de cómo países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, mi mai. Creo que también, sí, creo que el mismo Qatar. Dijeron, no, esa película yo no la quiero aquí.
Y hablando de Qatar, Carlos, te mandó a decir el coco, porque es que estos hombres se ponen uno user, Carlos, que a partir de hoy hasta el 31 de octubre el Lambi está en veda. Esas son como noticias que a poca gente le importan, pero realmente, al igual que la langosta, ya ustedes saben, hombres, busquen otra forma de subir su potencia, porque el Lambi está en veda y el miembro de Carey no debe tampoco de consumirse.
El Lambi. ¿Cuál fue la última vez que Mickey de la Cruz comió Lambi? Hace como 100 años de eso.
Yo dudo que Catherine le haga Lambi a Mickey. No tiene cara como de eso.
No.
Señor, ¿usted terminó ya?
Sí, ya no tenemos que ir.
Bueno, pues entonces los exhortamos a que el domingo de 4 a 6 de la tarde sintonicen la 91.1, 91.3. Llega a ti donde quiera que estés. También estamos por Spotify, en la aplicación de la 91, y los lunes nos puede escuchar en diferido cuando se sube el podcast en www.la91fm.com. Después que nosotros, la parte juvenil de los domingos, terminamos, entra
Locos por los clásicos con Pedro María Santana y Carlotti Peralta, y no hay forma de rebatirte aquello de que la de usted de la parte juvenil.
No, espérate, pero oye, no. Si subamos los años Carlos y mío y los años tuyos y Pedro van ahí. Hay un balance, sí, si no te creas. Sí.
No, ustedes que restan suman menos, pero sí, es mucho, es mucho. Sí, a partir entonces de las 6 estamos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por los Clásicos. Igual como dijo Betsabé, estamos 91.1. Si usted de pronto empieza a sentir que la señal está débil, o va con el 91.3, igual dele hacia adelante o hacia atrás y va a encontrar que nos va a encontrar nítido en las frecuencias, y si no, conecte su Bluetooth y prenda la aplicación de la 91, que eso no gasta nada de data, y le da para allá a oírla por ahí, por la página web, y también igual que Locos por el Cine, Locos por los Clásicos, los lunes está en el podcast. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos nueva vez el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.